En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 22 de enero. Gracias por elegir la radio, por elegir Onda Madrid, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Estamos en pleno movimiento del mercado invernal. Lo de Morata está hecho, a falta de que Gelson o Kalinic, o los dos, abandonen el Metropolitano. Eso para ahora. Y de cara al verano, Hazard sigue dejándose querer por el Real Madrid. En Londres, Sarri, el técnico, le da prácticamente por perdido en el Chelsea de cara a la próxima temporada. Y al italiano le gusta Isco, al que vería con buenos ojos como recambio. Tal y como está ahora mismo la situación, el jugador estaría por la labor y el Real Madrid no pondría problemas a la salida del malagueño. Ampliaremos en unos minutos esta información. 1:06. A esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. En el Atlético de Madrid la noticia está en una nueva lesión que deja Simeone con lo puesto, José María Bonilla.
Mientras anda pendiente del mercado para la incorporación de Álvaro Morata y también anda pendiente de los lesionados. Hoy se ha sabido que Coque sufre una lesión muscular de grado 1 en la parte posterior del muslo derecho. Así que para medirse al Getafe el próximo sábado, Simeone a día de hoy cuenta con 11 jugadores, incluidos los dos porteros. Tiene 6 lesionados, un sancionado y 2 jugadores a los que se les está buscando equipo, como son Gelson y Kalinic.
En Leganés siguen a vueltas con el gol ilegal de Suárez y su falta sobre Cuellar, que ni el árbitro de campo ni el de VAR indicaron. Presidenta y director general acuden esta mañana a un acto en el ayuntamiento de la ciudad. Leganés, Diego García.
Sin zanjar la polémica del todo, el Club Deportivo Leganés firma esta mañana ese convenio de una nueva construcción de instalación deportiva compuesta por pistas polideportivas, pistas de tenis, de pádel y tiro con arco, que le va a costar cerca de 4 millones de euros al club, porque van a ser ellos quienes se hagan cargo de la obra, que va a empezarse a partir de este mes y acabará en el mes de septiembre.
El Getafe vuelve a disputar unos cuartos de final de Copa 4 años después. En aquella ocasión cayó eliminado frente al Villarreal. Esta vez se mide al Valencia de Marcelino Nacho Colado.
Un partido que contará con un ambiente muy frío en lo meteorológico, pero muy caliente en lo deportivo tras las últimas declaraciones de Marcelino. Existen viejas rencillas entre ambos equipos y en el recuerdo el partido de Liga jugado en noviembre, donde el Valencia se impuso por 0-1 con un gol de penalti señalado por el VAR. Bordalás no hará muchas rotaciones en busca de un buen resultado que le permita soñar con entrar en semifinales. La última vez que lo consiguió fue en 2008, donde llegó a la final, que luego perdería ante el rival de hoy.
Fuera del fútbol, la noticia está en el Open de Australia. Esta mañana cayó Roberto Bautista ante el griego Tsitsipas y Rafa Nadal acaba de meterse en las semifinales. Andrés Luque.
Recital de Nadal, que ha ganado hace unos minutos a Tiafoe por 6-3, 6-4 y 6-2. Por lo tanto, Nadal se clasifica sin ceder un solo set en lo que llevamos del Open de Australia. Ahora Nadal se enfrentará a Tsitsipas en semifinales, seguramente el rival más duro del tenista balear en lo que llevamos de torneo. Con tan solo 20 años, el griego ya es capaz de enfrentarse a los mejores y ya lo demostró ganando a Roger Federer.
Y por supuesto hablaremos de Cristiano Ronaldo y de Xavi Alonso, que han comparecido esta mañana ante la justicia por su fraude a Hacienda. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:09, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La noticia de última hora es la clasificación de Rafa Nadal para las semifinales del Open de Australia. Eliminado al norteamericano Francis Tiafoe y por tanto se planta en la penúltima ronda del torneo. Luego ampliamos esta información. Comenzamos por lo ocurrido esta mañana con un exfutbolista del Real Madrid, o con dos, mejor dicho, Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso, que ha comparecido ante la Audiencia Provincial de Madrid por causos de fraude a Hacienda. En el caso de Xavi Alonso, la cosa todavía está en marcha. Marta Zúñiga ha estado siguiendo la información esta mañana. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado con Cristiano, que ha llegado en loor de multitudes prácticamente?
Así es. Yo creo que ha sido una cobertura sin precedentes en la historia de la Audiencia Provincial de Madrid. Toda la cantidad de medios de comunicación apostados a las puertas y también de seguidores de los jugadores.
Ha firmado hasta autógrafos, ¿no?
Ha firmado hasta autógrafos. No ha hecho caso a la prensa. No se ha parado a decirnos cómo está, solamente ha dicho todo perfecto, todo está bien, con el pulgar hacia arriba, tanto a la entrada como la salida, pero ya digo, no ha querido hacer declaraciones, solamente se ha parado a firmar autógrafos.
Vestido de manera elegante, acompañado por su pareja, por Georgina, ha entrado con ella de la mano, ha abrazado incluso a un par de personas que conocería, de las que estaban cercanos a la entrada, y ha entrado simplemente para ratificar el pacto al que ya había llegado.
Así es, ha ratificado en un juicio de apenas 10 minutos ese acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Ha sido condenado a 23 meses de prisión, que no cumplirá, y a una multa de 18,8 millones de euros. ¿Por qué? Bueno, pues por eludir el pago de 5,7 millones de euros a Hacienda. Cristiano Ronaldo ha reconocido los hechos ante el tribunal. Lo de hoy ha sido una mera formalidad, tras el acuerdo que ya había alcanzado entre la defensa del jugador y la Fiscalía. Como digo, Ronaldo ha aceptado una condena de 23 meses de prisión y una multa de 18,8, todo como autor de 4 delitos fiscales entre 2010 y 2014, cuando era jugador del Real Madrid, por lo que defraudó casi 6 millones al fisco. Como dices, ha llegado junto a su pareja, junto a Georgina Rodríguez, en una furgoneta negra con gafas de sol. Y sonriente, pues ha firmado algún que otro autógrafo. También había algunos que protestaban, decían: Cristiano, poco cristiano eres, cuanto más ganas, menos pagas.
Él venía directamente de Italia porque anoche había jugado un partido de la Liga Italiana, que había ganado su equipo, había fallado, por cierto, un penalti. Y ha llegado directamente a Madrid. Él ya había pagado buena parte de esos 18,8 millones, ¿no?
Así es, eso entra parte de ese acuerdo entre su defensa y la Fiscalía.
Y el otro que ha comparecido, Xavi Alonso, exfutbolista del Real Madrid, ahora entrenador del infantil A del equipo blanco, y este juicio realmente ni ha comenzado, porque ha habido un defecto de procedimiento, ¿no?
Ha habido un defecto de procedimiento, se ha suspendido por ello, porque había algún problema de competencias entre quién tenía que juzgar este caso. No obstante, ha dicho que va a seguir hasta el final, que va a demostrar su inocencia, dice que ha hecho las cosas bien y que nunca ha ocultado nada. También está acusado de defraudar al fisco. Él sí ha hecho declaraciones.
Esto es lo que ha dicho Xavi Alonso a su salida después de este juicio, que ha quedado, pues eso, en nada.
El tribunal ha decidido que tiene que valorar si son competentes para enjuiciar esta causa, y entonces yo tengo que respetar lo que ellos, la decisión que tengan que tomar, lo que valoren y seguir confiando en la justicia. Que previamente tanto en Fiscalía como el anterior juzgado me absolvieron y por eso sigo aquí, defendiendo completamente y confiando en la justicia y defendiendo mi inocencia hasta el final. Estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que hay algo no lo haya hecho bien. Como no es así, sigo para adelante.
Está muy seguro Xabi Alonso de su posición, así que va a juicio, irá a juicio, aunque hoy no ha comenzado por ese defecto de procedimiento. Marta, gracias, ¿eh?
A ti, hasta
Buenas
luego.
Buenas tardes. Es la última hora de Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso. Hablamos ahora de otro asunto bien diferente. Hablamos de Eden Hazard, hablamos de Isco Alarcón. Eden Hazard, el futbolista belga del Chelsea, vuelve a dejarse querer en unas últimas declaraciones pronunciadas ayer, diciendo sin decir que quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Y desde luego no haciendo caso a las ofertas de renovación que le hace llegar el conjunto británico, el conjunto del Chelsea. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Hazard tiene claro que quiere jugar en el Madrid la próxima temporada.
Lo tiene claro él, lo tiene claro el Madrid y lo tiene claro Sarri. Todo el mundo tiene claro que Hazard va a jugar en el Real Madrid el próximo verano. Y es que, bueno, pues ayer en esa entrevista que hacía France Football, cuando le preguntaban por el Real Madrid, él decía, si me voy a fichar por el Real Madrid, ¿por qué no? Y luego le volvían a preguntar si ese por qué no era porque iba a jugar en el Madrid. Y él dice, ¿qué quieres decir con eso? Lo sabes muy bien, estás preguntando, pero sabes cuál va a ser la respuesta. Así que no tienes por qué preguntar. Como diciendo, no hace falta que lo preguntes porque tú eres amigo mío y sabes dónde voy a jugar la próxima temporada. En cualquier caso, como él lo saben sus más allegados y lo sabe su técnico, Sarri, que ya asume prácticamente que Hazard va a salir del Chelsea el próximo verano y, por lo tanto, acepta el reto, acepta que evidentemente se va a quedar sin su estrella, pero a cambio quiere a otra estrella y quiere en este sentido a Isco Alarcón. Es el futbolista que Sarri ha pedido oficialmente al Chelsea para que llegue a un acuerdo con el Real Madrid y el Real Madrid no vería con malos ojos la salida de Isco en el verano en esa negociación con Hazard, porque evidentemente ya hemos contado por activa y por pasiva en esta casa, en Radio Televisión Madrid, tanto en Telemadrid como en Onda Madrid, que el Madrid y Hazard tienen un acuerdo, ya hace más de un mes y medio que lo venimos contando, pero ahora falta que el Real Madrid llegue a ese acuerdo con el Chelsea, que va a haber acuerdo sí o sí.
Se barajarán más fórmulas, se barajarán circunstancias diferentes, pero obviamente si fuera una operación conjunta abarataría el precio de Hazard, si no, pues serían operaciones independientes. A día de hoy está claro que Isco piensa en salir el próximo verano, no ahora claro, pero sí el verano, y el Madrid pues tampoco le pondría impedimentos porque ahora mismo no está jugando. Esa es la situación de Isco y de Hazard, así está por tanto.
No, además, ¿sí? Además, José María, hay un detalle que también hay que tener en cuenta, uh-huh. Y es que a día de hoy Solari, el técnico de Madrid, cuenta con el total y absoluto respaldo de la directiva para que tome las decisiones que tenga que tomar con respecto a los futbolistas del Real Madrid. En este sentido las ha tomado, como es el caso de Isco, como es el caso de Marcelo, sí. Los dos sentados en el banquillo y evidentemente el Real Madrid, ese respaldo a Solari hace evidenciar que los futbolistas no tienen el apoyo y el respaldo ahora mismo de la directiva en ese sentido. Por lo tanto, el jugador está también molesto en ese sentido y es una muestra más de que quiere salir del club en el próximo verano.
Otro nombre propio interesante para la entidad madridista es Éder Militão, el futbolista brasileño, defensa central de 21 años del Porto, del equipo portugués, cláusula de rescisión, 50 millones de euros. El Madrid parece decidido a satisfacerla y a ficharle el próximo verano. Nos escucha el compañero periodista Paulo Pinto, del diario A Bola, el diario portugués más prestigioso en el deporte, en Oporto. Paulo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué información manejáis en Porto sobre la salida de Militão con respecto al Real Madrid?
Cara amigo, la indicación que tengo es que Madrid quiere cerrar Militão antes de final de presente temporada, una forma de evitar que Manchester United y Manchester City, que también están interesados no jugador, possam contratá-lo. Es un jugador que llegó no verão ao Porto, tinha com 20 anos e integrou-se logo na equipa de Sérgio Conceição. É impressionante, é um jogador com grande talento e é impressionante como chega à Europa e consegue entrar logo numa equipa como o Porto e jogar logo na Liga dos Campeões, inclusive marcar golos na Liga dos Campeões.
El precio del jugador está tasado, creo, en una cláusula, 50 millones. Es más, creo sí. Que pasada una determinada fecha, ya por el mes de junio, sube a 75, ¿no?
Sí, es verdad. Es lo que está acordado con Porto y con los empresarios del jugador. Luciano Bertolucci e Ulisses Jorge. É isso que está acordado neste momento, mas o Real Madrid quer fechar por 50 milhões.
El jugador, ¿tenéis constancia en Portugal que tenga ya un acuerdo cerrado con el Real Madrid en lo personal, su contrato?
Sí, aquí lo que se fala es que el Militão da prioridad a jugar no Real Madrid. Apesar de ter 21 anos, tem qualidades para jogar logo de início, embora tenha a concorrência forte do Sérgio Ramos e do Varane e outros jogadores do plantel do Real Madrid. Mas ele está convencido que pode se ingrar no Real Madrid.
Para ti é um jogador já perfeitamente apto, preparado para jogar no Real Madrid na próxima temporada?
Sim, sem dúvida. Da forma como chegou à Europa e se impôs no Porto, não tenho a mínima dúvida de que pode jogar e de caras no Real Madrid. Ele é um jogador muito rápido, faz poucas faltas. Eu diria que é muito parecido com o Ricardo Carvalho, que jogou há uns anos também no Real Madrid.
Ya que hablo contigo, Paulo, no me quiero evitar la pregunta sobre Iker Casillas. ¿Cómo le va nuestro Iker ahí en Porto?
Iker é como vinho do Porto, melhor do que nunca. Está em grande forma, os anos não passam por ele e é espetacular a forma como se adaptou aqui. Como vocês dizem aí, ele tem aqui em Portugal uma segunda juventude. Uhum. Está impecável, treina-se como se fosse um jovem e é adorado pelos adeptos do Porto.
Hoy juegan la final de la Copa de la Liga contra Benfica, ¿no?
Sí, é uma das dúvidas da equipa do Porto, porque Vanan, um brasileiro, tem sido o titular nos jogos da Taça da Liga, mas dado o facto de ser contra o Benfica, uma espécie de Real Madrid-Barcelona, uhum. É provável que Sérgio Conceição aposte na experiência do guarda-redes espanhol.
Pues esa es la última hora desde Portugal sobre Éder Militão y de paso por el mismo precio sobre Iker Casillas, el guardameta del Porto. Un abrazo, Paulo.
Un abrazo.
Muchas gracias. Compañero del diario A Bola en Oporto, en la ciudad portuguesa. Hoy juega la final de la Copa de la Liga del conjunto portista. No estaba siendo titular en la competición Iker, quedaba para el suplente, pero hoy, dada la final y dada la importancia del rival, el Benfica, igual hasta acaba jugando el bueno de Iker. Bueno, estábamos comentando con Diego el interés de Sarri por Isco de cara a la próxima temporada. En lo más cercano, de cara al próximo jueves, partido frente al Girona, entrenamiento esta mañana, Diego, y parece que Llorente y Kroos llegan para esa cita.
Sí, son los dos futbolistas que va a recuperar Solari en este sentido y que probablemente tengan algún que otro minuto, sobre todo Llorente, teniendo en cuenta que bueno, tiene que alternar esa posición con Casemiro en el centro del campo. Kroos también parece que va a ser de la partida, que tiene ya disponibilidad total para poder ser jugador de nuevo a todos los efectos disponible para el técnico. Quien más preocupa de momento pues sigue siendo el caso de Mariano o el caso de Asensio, que son los más preocupantes y los que más duración parece que vayan a tener de cara a recuperarse para el resto de la plantilla.
Gracias, Diego. Volvemos luego contigo, porque estás en Leganés, para ese convenio que ha firmado el conjunto pepinero. Hasta ahora.
Aquí estamos. Un abrazo.
1:23, vamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. I'm a puppet on a string,
Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache. Hay un refrán muy castizo que dice aquello de éramos pocos y parió la abuela. Pues eso ha pasado hoy en el Atlético de Madrid. Estaba ya muy justito de personal, de futbolistas, y esta mañana se ha lesionado uno de los titulares indiscutibles de Simeone. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, de hecho se lesionó el pasado fin de semana en el partido que jugó el Atlético de Madrid en Huesca. Esta mañana se le han realizado las pruebas oportunas y Coque sufre una lesión muscular en la parte posterior de su muslo derecho, de grado 1, así que va a estar al menos 10-15 días de baja. Y no es baladí, la baja de Coque, porque ahora mismo el Atlético de Madrid cuenta con 11 futbolistas para medirse al Getafe. Y dirán, ¿por qué? Pues fácil. Tiene 20 jugadores en el primer plantel del Atlético de Madrid y ahora mismo lesionados están Costa, Vitolo, Savic, Felipe, Saúl y Coque, es decir, 6. Tiene sancionado a Correa, que vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana en el Alcoraz, y evidentemente no cuentan porque se les está buscando acomodo Gelson Martins y el croata Kalinic. Total, 11 futbolistas del primer plantel y entre ellos dos guardametas. Así, o sea, que la historia...
Tiene 10 jugadores de campo,
sí,
vamos.
10 jugadores de campo.
Madre
ahora mismo podría un 11, fíjate, con Oblak, Arias, Jiménez, Godín, Lucas, Juanfran, Rodrigo, Tomás, Lemar, Griezmann y, por ejemplo, Borja Garcés. Ese podría ser un 11 que se midiera al Getafe. Vamos. Se espera la recuperación en estos próximos días, tanto de Saúl como de Felipe, a ver si alguno de los dos pudiera llegar para medirse al Getafe.
Felipe, por cierto, que ha pedido unas declaraciones en Brasil, una renovación amplia de su contrato, ¿no?
Sí, dijo en Globo Esporte que incluso el club el pasado verano y ante todo el grupo, es decir, ante todo el vestuario, le dijo que le iba a hacer una oferta para que continuara en el Atlético de Madrid. También insinuó que hace cosas raras el conjunto rojiblanco, que tiene una regla el Atlético de Madrid, una regla entre comillas, dijo el propio Felipe, que es a los mayores de 30 años ir renovándoles de año en año. Dice, sí, claro, pero a Kalinic,
que tiene 31, ¿no?
Que tiene 31, le han hecho un contrato de 4.
Sí, sí.
Dejándola caer, evidentemente, y dándole un tantarantán al Atlético de Madrid. Pero lo que insinuó el propio Felipe Luis es que esperaba una oferta del Atlético de Madrid para continuar vestido de rojiblanco.
Y el asunto de Morata, su familia está en Madrid, su representante ya ha cerrado los últimos flecos con el equipo rojiblanco, él está en Londres porque tiene que entrenarse todavía con el equipo londinense, él tiene todavía contrato, todo está ok a falta de la salida de Gelson o de Kalinic o de los dos.
Sí, y de la llegada a Londres de Higuaín, también. Que también es otra carta en este puzzle que están manteniendo Milán, Atlético de Madrid y Chelsea. En cuanto que llegue Higuaín a Londres, el Atlético de Madrid y el Chelsea harán oficial esa cesión hasta el próximo 30 de junio de Morata. Por esa cesión el Atlético de Madrid va a abonar 3 millones de euros más la ficha del futbolista madrileño, lo que le queda de temporada desde el mes de enero al próximo 30 de junio. Lo que hay que saber, y es algo que las noticias vienen un poco dispersas, unos dicen que va a tener obligatoriedad
en la compra
del próximo 30 de junio, otros dicen que no, que va a ser una cesión sin opción a compra, y otros dicen que sí, que la opción de la compra va a ser obligatoria por 50 millones de euros. Así que no es tampoco el tema baladí lo de Morata, si definitivamente es una opción de compra obligatoria.
Bien, lo de Gelson y Kalinic debe cerrarse estos días. En cuanto se cierre, Morata será reconocido oficialmente ya como nuevo jugador del Atlético de Madrid, petición expresa del Cholo Simeone. Anoche en el partido de las 9 estuvo Luis Ruiz, futbolista del Lugo, defensa madrileño, que coincidió con Morata y con Borja Bastón en el cadete A del Atlético de Madrid. Esto recordaba de aquella etapa y de aquel Morata.
Se le veía, pues, de cara a gol algo distinto, junto con Borja Bastón. Yo creo que eran los dos mejores delanteros que teníamos, y sí es verdad que no tenía tanto físico como Borja, pero intuía y se posicionaba siempre muy bien en el área para conseguir bastante goles.
Me ha contado un pajarito que en aquel equipo solo había tres del Atleti, que eran Coque, Álvaro Morata y tú.
Efectivamente. Por suerte, por desgracia, de verdad que había mucho infiltrado, pero no, hombre. Sí es verdad que Coque, bueno, ya lo sabéis todos, Borja también y Morata también era muy atlético. Conozco a su padre también y siempre ha sido el Atleti. Fíjate, la verdad que no tuvo la suerte o no le valoraron como tenían que valorarle, y bueno, pues ahora mira, tienen que pagar un pastizal por él.
¿Tú crees que va a encajar bien?
Sí, yo creo que muy bien. La verdad que el al estilo de juego de Cholo Simeone es el tipo de delantero que, bueno, pues eso, que corre, que lucha, que se mueve muy bien en el área, utiliza muy bien su cuerpo, remata todo, le va a venir muy bien al Cholo.
Luis Ruiz, compañero de Morata en aquel cadete, dice que había mucho infiltrado en aquel equipo, que había mucho madridista, vamos, y que los únicos rojiblancos eran Bastón, Luis Ruiz y el propio Álvaro Morata. ¿Algún detalle más, Bonilla?
Pues poco más, que vamos a esperar a ver si definitivamente se cierra esa cesión de Álvaro Morata al Atlético de Madrid, y sobre todo ver cómo sigue la enfermería y si hay alguno de los lesionados, de los 6 que ahora mismo tiene Diego Pablo Simeone, alguno de ellos puede recibir el alta para medirse al Getafe el próximo sábado.
Te he visto muy atento al partido de Nadal, se lo ha quitado en medio sin problemas, ¿no?
Sin ningún tipo de problema. Con un buen saque, ha sacado muy bien durante todo el partido
Rafa
Nadal, y ha vencido en 3 sets, 6-3, 6-4, 6-2, así que le espera en semifinales Tsitsipas, que ha sido el verdugo de Roberto Bautista y que fue el verdugo en octavos de Roger Federer.
Nada menos, efectivamente. Vamos con el Getafe. Hoy es un día histórico para el equipo azulón. Tiene cuartos de final de la Copa del Rey. El partido a las 9:30 de la noche en el Coliseo en Alfonso Pérez vuelve 4 años después a unos cuartos de final el Getafe, reedición de aquella final que perdió el equipo azulón frente al Valencia en el Calderón por 3-1. Vaya ahorita para el partido 9:30 con el frío que hace, con una hora tan tardía. No sé si será buena hora para la televisión, que seguro que lo es, pero para los que vayan al campo no lo es. Desde luego no creo que vaya a haber una gran entrada hoy en el Coliseo con motivo de la hora. Bordalás habla sobre el Valencia y sobre lo que espera del partido de esta noche.
Una competición muy importante y debemos trabajar e intentar llegar lo más lejos posible. No creo que no se priorice o que ellos estén centrados única y exclusivamente en la Liga. Yo creo que un club grande como el Valencia, lógicamente, no puede dejar pasar ninguna oportunidad ni ninguna competición. Estamos contentos con el rendimiento del equipo hasta la fecha, pero bueno, estamos viendo la igualdad que hay en el campeonato, incluso en los partidos de Copa, del Rey, una igualdad manifiesta y no puedes relajarte ni un instante porque cualquier rival te puede sorprender y ganar.
Y Marcelino dejó este recadito que, ya os digo, no ha gustado nada en Getafe sobre el asunto de que el Getafe juega al límite del reglamento.
Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento, encaja poco gol, optimiza sus recursos ofensivos, está haciendo una gran temporada. Por lo tanto, en principio se presentan dos partidos muy igualados y por lo tanto un resultado incierto de la eliminatoria.
Sí, la primera respuesta me ha parecido entender que ha dicho que el Getafe juega al borde del reglamento. No sé si es un aviso a los árbitros o si prevé un partido duro.
Reflejo mi opinión, simplemente. Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar. Ellos juegan con sus argumentos, que además, aparte de hacer faltas o disputar balón, pues hacen un juego que le está dando fabulosos resultados. Son un equipo competitivo y no es que estén bien solamente porque juegan al borde del reglamento. Eso es una situación que se da y ya está, pero domina muy bien el aspecto con el que juega.
Sabemos cómo empieza el once del Getafe por Chichizola y cómo acaba por Ángel. Lo del medio ya no lo tenemos tan claro, Bonilla.
Sí, porque no lo dejó ni mucho menos claro ayer José Bordalás. Puede haber una mezcla entre jugadores titulares y otros que tienen menos minutos. Chichizola en portería, Damián, Bruno, Gené, Cabrera, Arambarri, Maksimović, Fulquier, Samu Saiz en el medio del campo, Mata y Ángel, que es el máximo goleador de la competición, como hombre más adelantado.
¿Y cómo viene el Valencia? Nos lo cuenta Fermín Rodríguez, compañero de Apunt Radio. Fermín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con muchas rotaciones o no?
Bueno, yo creo que va a hacer las justas. Hay futbolistas que van a jugar sí o sí. Santi Mina, Dani Parejo, Paulista, que además al estar sancionado y no poder jugar en Liga contra el Villarreal, un partido vital, pues yo creo que va a tener minutos para darle un poquito más de empaque a ese once, ¿no? Pero obviamente van a entrar jugadores, digamos, de rotación. Pero yo creo que las dos últimas victorias, una ante el Sporting y la última en Balaídos, han hecho que el Valencia mire esta competición con mejores ojos que hace unos días. Y sabiendo que el Getafe es un rival duro, rocoso, pues Marcelino va a sacar un once como para pelear la eliminatoria.
Eso de Marcelino del Getafe juega al límite del reglamento, no sé cómo se lo van a tomar esta noche en Getafe, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha sido más destinado a los árbitros, aún sabiendo que eso va a llevar que se caliente bastante la atmósfera. Ya sabes tú que el año pasado hubo bastantes rifirrafes
con el césped, por el terreno
de juego, sí, con el césped. Luego aquí el Getafe ganó bien en Mestalla, pero no es un equipo que caiga especialmente bien entre los jugadores. Yo creo que Bordalás ha conseguido pues que sea un equipo áspero para el Valencia y para el resto de rivales. Yo creo que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho el técnico alicantino con el club getafense. Y además, creo recordar que hubo un enfrentamiento entre Damián Suárez y Rubén Uría, el segundo de Marcelino, después del partido. Algo más de que palabras, por algún comentario que había hecho el ayudante del técnico asturiano.
Llega calentito el partido en ese aspecto. Fermín, un abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Y vamos a saludar también un ex azulón, Jika Krajoveanu. Jika, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, pues viene el partido un poco calentito con lo de Marcelino y aquello del Getafe juega al límite del reglamento, ¿eh?
Sí, pero viene caliente este partido desde ese tiempo. Primero sí. Por las declaraciones un poco feas de Parejo, olvidando que aquí ha sido un jugador muy querido y que ha vivido una época dorada. Y desde entonces, pues, son partidos muy calientes. Ya pasó en Mestalla, ya pasó aquí también, en el partido de la primera vuelta, donde ganó el Valencia con aquel penalti, si te acuerdas, de sobre Gameiro, de Bruno. Y, bueno, ha reencendido, a decir de alguna manera, el fuego, el técnico asturiano. Pero, bueno, yo creo que quiere calentar el partido para que Getafe entre en este juego, y yo creo que al Getafe no le interesa, sinceramente.
El Getafe que llega en un momento estupendo, ¿eh? Fíjate que viene de meterle 4-0 al Alavés, y es un equipo ahora mismo rocoso, confiado y con posibilidades de meterle mano al Valencia, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando fue el sorteo, yo dije que era favorito Getafe, y sigo pensando, porque la dinámica del equipo es muy buena. Es un equipo que recibe muchos muy pocos goles y luego ha empezado a marcar. Y además lo sorprendente es que ha empezado a jugar hasta muy bien al fútbol en muchos partidos, ¿no? Porque se dice siempre que Getafe es un equipo que solo defiende y solo pega, y eso no es verdad.
Oye, lo de Jorge Molina, ¿qué te parece al camino de los 37 años y el momento en el que está?
Sí, no, espectacular, espectacular. Además está con una confianza bárbara y tira del equipo, que eso es muy importante, ¿no? Y uno fijo que es él, y luego comparten pues el otro puesto Ángel, que también es un grandísimo delantero, o Mata, que también ha empezado a lucirse. Yo creo que Getafe, en comparación con muchos mortales, con muchos equipos que le falta gol, es un equipo que lo tiene. Y esto es una equipo del Getafe.
Muévete un poquito, Yika, que te perdemos a veces. No sé si es por problema de
cobertura. A ver,
ahora, ahí mejor. Me dijo Ángel.
Sí, creo que tiene gol. Tiene gol, que no tiene muchos mortales de sí, primera división.
Está claro. Me dijo Ángel Torres hace un mes, por estas fechas, que él está convencidísimo de que Bordalás entrenará a un grande. ¿Tú también lo ves así?
Hombre, la trayectoria está aquí. No hay duda. Está trabajando muy bien. Ángel fue el primero que apostó por la continuidad del míster porque no había entrenado en primera, y el equipo es sexto. El equipo es sexto y está en cuartos de final de la Copa, así que no se le puede pedir más al míster. Yo creo que también acabará en un equipo importante de nuestra liga o de fuera, ya sabes.
Yika Krajovianu, exfutbolista del Getafe, un abrazo, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Esta noche os lo contamos a partir de las 9 aquí en el Partido de la Onda. En un momento estamos con más.
El Partido de la Una en Onda Madrid. Este viernes Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de ti. Nuestros programas en directo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. Y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el Ayuntamiento de Leganés se ha firmado esta mañana un convenio entre el Leganés y el consistorio para una nueva instalación del conjunto pepinero. Allí ya hemos hablado antes con Diego García, pero ahora está con protagonista. El Leganés, que es noticia por el asunto del VAR, ya sabéis, la jugada ayer o el domingo entre Luis Suárez y Cuellar. Diego.
¿Qué tal, José María? Aquí estamos en la sala del consistorio de Leganés, donde pues se ha firmado ese convenio entre el Ayuntamiento de Leganés y el Club Deportivo Leganés. Un convenio que va directamente a hacer una construcción, un complejo deportivo, el Club Deportivo Leganés, que se va a gastar casi 4 millones de euros en la inversión. Una construcción de nueva instalación deportiva compuesta por pistas polideportivas, pistas de tenis, pádel, tiro con arco y edificios complementarios, con actividades donde va a haber vestuarios, aseos e instalaciones. Como digo, 4 millones de euros va a costar esta instalación, que la va a pagar el Club Deportivo Leganés. Se ha presentado en el día de hoy y conmigo tengo aquí al lado al director general del Club Deportivo Leganés, Martín Ortega. Muy buenas tardes, Martín.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Este complejo deportivo es un paso más del crecimiento del club.
Sí, está claro. Es un producto de la conciencia social también que tiene el Club Deportivo Leganés, mejorar las instalaciones deportivas para la ciudad de Leganés, y bueno, en ello estamos.
Bueno, José María del Toro, te escucha ya, el director general del Club Deportivo Leganés, Martín Ortega.
Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿La instalación es de nueva construcción al completo?
Sí, por supuesto, sí. Así es.
¿Y la paga íntegramente el Leganés?
Efectivamente.
¿El ayuntamiento que cede terreno o cuál es la colaboración?
Sí, efectivamente, el ayuntamiento del terreno y bueno, nosotros vamos a ser los que vamos a ejecutar la obra.
¿Qué va a tener esa instalación? ¿En qué mejora la situación del Leganés, la situación deportiva?
Pues sobre todo la mejora es un polideportivo en la que va a haber pistas de polideportivas, pistas de pádel, pistas de tenis y también de tiro con arco.
Bueno, pues el crecimiento del Leganés, efectivamente, que poco a poco se va asentando. La idea es que el equipo esté en primera muchos años y que cada vez sea más fuerte, ¿no?
Pues sí, siempre ha sido esa nuestra idea, conseguir esa conciencia social de que el Club Deportivo Leganés es un equipo de primera, que la gente se acostumbre a ver al Club Deportivo Leganés como un equipo de primera. Y bueno, yo creo que poco a poco este es nuestro tercer año en Primera División y lo estamos consiguiendo.
Bueno, y estáis enfrascados en el asunto del último fin de semana, en el asunto de la jugada de Suárez y Cuellar. Me gustaría saber cómo está Cuellar, por cierto, director.
Bueno, Cuellar al final es un jugador que no es nuevo en esto, que sabe perfectamente ese tipo de jugadas, la repercusión mediática que puedan tener y realmente la verdad es que está al margen, concentrado ya en el partido contra el Eibar, que para nosotros es importantísimo, lo tenemos ya ahí el sábado, y como te digo, al margen y entrenando con sus compañeros a tope.
¿A él o a ti, si me permites que te tute, no os molestó lo que dijo Valverde después del partido cuando dijo, bueno, sí, le atendieron para cubrir el expediente?
Sí, bueno, vamos a ver, también entendemos que es un momento en el que está recién el partido, quizás no pensó, valoró muy bien lo que dijo, no había visto todas las imágenes que después salieron, porque bueno, estamos seguros de que si el señor Valverde hubiese visto las imágenes que han salido posteriormente, pues no hubiese hecho esos comentarios, no le damos más importancia.
Estaría bien que rectificara hoy en la rueda de prensa, ¿no?, después de ver todas las imágenes.
Bueno, eso es algo ya que es decisión suya. Ahí no nos vamos a hacer.
¿Y el brazo de Cuellar cómo está? Porque creo que algún daño tenía, ¿no?
Sí, lógicamente, como se ha podido ver en las imágenes posteriores, hay un contacto claro entre la bota de Luis Suárez y la mano derecha del Pichu. Lógicamente no es un contacto que haya provocado ninguna lesión ni ninguna una dolencia importante, pero bueno, está perfectamente para el sábado ya estar disponible y jugar contra el Eibar.
Y cuando el director general ha visto esta última toma que hemos visto todos, en la que queda muy claro que hay una falta, que hay una plancha, ¿qué piensa?
Bueno, al final, como han dicho todos los medios, al parecer esa imagen no se tuvo en cuenta en el momento de la revisión con el VAR. Sin duda alguna esa es la imagen en la que la jugada se aprecia más claramente que efectivamente hay un contacto entre Luis Suárez y el Pichu. Y bueno, pues bueno, yo creo que la imagen puede hablar por sí sola.
Esa imagen la hemos visto todos, hemos llegado a la misma conclusión. Y esto es lo que ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas, en las últimas horas sobre el asunto del VAR y cuándo ha de utilizarse. Le escuchamos.
Cuando ha afectado a un grande, ¿no? A partir de la jugada de Vinicius, creo que se ha extendido un poco la polémica, ¿no? Que falta todavía mucha gente entender bien el VAR, ¿no? O sea, que el VAR es para errores flagrantes, ¿no? La jugada ayer de Luis Suárez no es un error flagrante. Debe imperar el criterio del árbitro, por ejemplo. A lo mejor yo hubiese pitado falta, pero el error no es un error flagrante, ¿no? Entonces hay que entender bien cuáles son jugadas de VAR, cuáles no son jugadas de VAR y yo creo que hay muchas de las que ha habido polémica que no debía haber habido polémica.
¿Los clubes tienen claro cuándo se usa y cuándo no se usa el VAR?
Sí, por nuestra parte, la verdad es que lo tenemos bastante claro. Al final, desde la Federación Española de Fútbol, a principio de temporada hubo otra. Aunque yo, bueno, si me permite, pues yo creo que sería bueno ahora que, uh-huh. que teniendo ya los jugadores más familiarizados la implantación del VAR y cómo funciona, que la Federación Española reforzase esas clases prácticas que teóricas y prácticas que tuvimos al inicio, y creo que no vendría mal el que se reforzara ello y se volviera a tener esas clases con casos prácticos que ya han pasado y que han generado bastante polémica, porque de esa forma seguramente los jugadores lo tendrían todavía más claro.
Y porque llega un momento que tampoco sabemos estrictamente cuándo sí y cuándo no entra, ¿no? ¿No? Llega un momento que ya no lo tenemos claro nadie.
Hombre, al final el árbitro, el asistente del VAR es el que decide cuando una jugada se ha producido un error claro y manifiesto. Entonces, la última decisión siempre la va a tener el colegiado de campo y el asistente, el colegiado de asistente del VAR. Nosotros, por nuestra parte, creemos en que sacar las cosas de contexto, ni mucho menos. Nosotros creemos que el VAR es totalmente positivo para el fútbol, que es uno de los mayores avances que ha habido en los últimos años en el mundo del fútbol, pero que bueno, que es un sistema que está llegando ahora mismo, que es el primer año, y que lo que tenemos que hacer todos, que es una obligación de todos, es intentar perfeccionar el sistema, ¿no?
El Leganés se ha dirigido tanto al Comité Técnico de Árbitros como a la Federación para pedir aclaración sobre este asunto. ¿Aquí cabría aplicar aquello del que no llora no mama, director?
No se trata tanto del que no llora no mama. Yo, en este sentido, el Club Deportivo Leganés, como te he dicho antes, está totalmente a favor de la implantación del VAR, pero como considera que es obligación no solamente de la Federación Española, sino de todos los clubes y todos los que forman el fútbol, el que en aquella ocasión en la que se genere una situación de desconcierto o de cómo se ha de emplear el VAR, pues lo que ha hecho el Club Deportivo Leganés es hacer una solicitud de aclaración a la Real Federación Española y al Cuerpo Técnico Arbitral, pero desde el punto de vista constructivo, de bueno, cuál es la interpretación que se hizo en el momento de la jugada, porque no fue juego peligroso, en su defecto falta. Esa fue una de las aclaraciones. ¿Por qué? Siendo una jugada que bueno, al final, como he dicho antes, es el árbitro asistente el que decide si es un error claro y manifiesto, pero en este caso nosotros, al parecer, parece un error claro y manifiesto porque el asistente del VAR no le comunica al o no invita al colegiado de campo a que vaya a revisar la jugada en la pantalla habilitada al efecto en el terreno de juego. Y en tercer lugar, pues bueno, es que si es como el otro día comentaba en la conferencia, que el VAR no es perfecto, mejora el sistema pero no lo perfecciona, pues si estábamos ante un error, pues bueno, no pasa nada, si al final todos somos conocedores de que el VAR no es perfecto, porque al final depende de persona humana.
Y que no viene mal alzar la voz para que sepan que uno está ahí y que los errores a veces le perjudican. Martín Ortega, director general del Leganés, enhorabuena por el convenio y que haya más suerte con el VAR y con los árbitros en las próximas semanas.
Pues muchísimas gracias.
Dejamos el fútbol. Hoy nos vamos a marchar hasta Moscú para charlar con una patinadora madrileña. Su nombre es Sara Hurtado y esta semana compite en el Europeo de Patinaje Artístico que se celebra desde mañana en Minsk, en Bielorrusia. Su especialidad es la danza, en la que compite haciendo pareja con el ruso nacionalizado español Kirill Yalyabin. Los focos iluminan a Javier Fernández, la gran estrella del patinaje español, que busca su séptima corona europea. Pero Sara ya fue octava en el el último europeo y viaja con muchas ilusiones. Moscú, Sara Hurtado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el depósito de nervios y el depósito de ilusión tres días antes de participar en el europeo?
Creo que el de ilusión más lleno que el de nervios. Mira, me trabo y todo. Quizás el de nervios está un poco más, más lleno, pero sí con muchas ganas, eso seguro.
Con muchas ganas de participar y de conseguir algo importante en esta competición. ¿Con qué sueñas cuando piensas en el europeo?
Pues sueño con un podium. Quizá esta temporada no es la más cercana para nosotros, pero sí que no deja de ser un paso más hacia adelante.
¿Por qué no es la más cercana, Sara?
Uf, porque lo veo un tanto complicado. Teniendo en cuenta cómo ha ido la temporada y cómo están patinando el resto de competidores y como los resultados que hemos tenido esta temporada, lo veo un tanto difícil. No, nunca, siempre la palabra imposible la intento eliminar de mi vocabulario y de mi vida, pero porque no, nunca sabes lo que puede pasar. Pero sí que es verdad que lo veo bastante complicado.
En 2017 fuisteis decimoterceros, en 2018 octavos. ¿Ese es el objetivo, superar la octava plaza?
Así es, sí, superar la octava plaza sin duda alguna y hacer nuestra marca personal, ¿no? Que es lo que siempre vamos buscando. En el fondo, nuestro mayor competidor es nuestro propio equipo. Entonces competimos contra nosotros mismos.
Bueno, a mí me gusta el patinaje, pero no soy un experto en patinaje, Sara, lo tengamos claro. Pero esa plata en la Rostelle con Cap, en el Grand Prix, ¿eso indica que se puede soñar en algún momento o no?
Sí, sí, completamente. En el fondo, o sea, nosotros no dejamos de soñar. Cada día es un trabajo para cumplir esos sueños y para alcanzar eso que parece que solo era hazaña de Javier Fernández. Uh-huh. Pero sí que esa plata significó un poco el reafirmarnos a nosotros mismos que vamos por buen camino.
Bueno, ¿cuántas horas estáis entrenando estos días tú y Kirill?
Uy, pues estos días en cuanto a horas son un poco más reducidas pero mucho más intensas. Uh-huh. En un total en el hielo de 3 horas y media no nos las quita nadie. De normal hacemos 4, 4 y media, pero depende de la necesidad del día.
Bueno, realmente, ¿cuántas horas al día pasas con tu pareja? Será tu pareja de hielo, pero vamos, seguro que pasas más tiempo con él que con nadie, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Es como una extremidad más de mi cuerpo casi, pero con alma propia. Pero sí, nos acabamos conociendo bastante bien y sí que son muchas horas. Porque no solo es dentro del hielo, sino que muchas veces pues coincidimos camino de la pista, de vuelta a casa, o tenemos que hacer otro tipo de cosas como ir a probarnos los trajes, a ir a afinarnos las cuchillas. Entonces acabamos haciendo un montón de pequeños recados y pequeñas cosas de la vida diaria y cotidiana juntos. Uh-huh.
Bueno, el patinaje en España está ganando terreno, eso es evidente. Primero con Javier Fernández, también contigo, con Kirill.
Yo me considero gente con suerte, ¿no? Que hemos podido optar, ¿no? Por perseguir este sueño. No ha sido fácil y todavía tenemos que hacer bastante sacrificio, pero sí que el hecho de haber tenido la oportunidad de elegir y decir sí, me voy a Montreal, sí, me voy a Moscú, pues ya ha sido un primer paso para que este deporte en general vaya creciendo, que nos tengan a nosotros como referentes y que en un futuro la gente no tenga que hacer ese sacrificio extra.
Sí, porque hay que aclararle a la gente que Sara tiene 26 años, pero que llevas desde los 11 sí, compitiendo a nivel internacional y que has vivido ya mucho tiempo tanto en Canadá como ahora en Rusia. Es decir, que estás invirtiendo tu vida realmente en esto, ¿no?
Completamente mi vida y todo mi ser. Sé que es algo que no dura para siempre y entonces por eso aprovecho el momento lo máximo posible. O sea, una carrera deportiva de esta disciplina te puede durar pues casi hasta los 30, ¿no? Pero no deja de ser un periodo de tiempo en una vida muy, muy corto, ¿no? Entonces sí es algo que me aporta tanta felicidad como lo está haciendo a día de hoy, pues qué menos que devolvérselo de esa manera, ¿no? Con el compromiso y con la pasión de dar lo mejor de ti a diario.
Tú has estado ya en dos Juegos Olímpicos. Ese tope de 4 años que marca te llevaría a los terceros Juegos Olímpicos en 2022. ¿Ese sería tu sueño, llegar ahí y finalizar ahí?
Pues sí, la verdad que intento no pensar mucho en los Juegos. Todavía queda muchísimo por conseguir y yo creo que todavía tenemos mucho que dar y que avanzar y que conocernos como equipo, pero sí que sería increíble, una pasada poder llegar ahí y poder cerrar una vida de patines y cuchillas sobre hielo. Un día pensé que no iba a ser capaz de llegar a unos, y ahora mismo estoy planteándome el tercer ciclo olímpico, entonces yo creo que ya, me doy más que por satisfecha.
Decías hace un momento, estamos entrenando ahora como 3 horas y media, incluso seguro que en tiempo anterior entrenáis mucho más tiempo que ese, y luego os lo jugáis todo en 2-3 minutos y no podéis permitirnos ni el más mínimo error. Hay que tener una precisión extraordinaria.
Sí, absolutamente. Son 3 horas y media de hielo, pero luego hacemos cosas fuera del hielo. Hacemos mucho, o sea, todas las elevaciones primero las practicamos fuera del hielo, hacemos ballet, hacemos ballet de salón. O sea, es un deporte que exige muchísimos ámbitos y muchas habilidades que desarrollar. O sea, no es solo la técnica del propio patinaje en sí, sino también tienes que ser parte bailarín, parte actor, parte medio contorsionista, las chicas algunas veces. Entonces sí que esos 4 minutos son muy intensos, ¿no? Porque son muchísimas horas que has invertido en construir esa pequeña obra de arte para que de repente el día se presente difícil y digas, ¿qué ha pasado? Porque sí que se pasan muy, muy rápido. Entonces, ese momento que suena la música, sabes que todos tus sentidos tienen que estar puestos en el momento, ¿no? No puedes irte no puedes ni adelantarte ni retrasarte, porque si no pierdes. De repente ya se acaba la música y dices, uy, no sé cómo lo hice, no sé cómo he llegado. Entonces nos acabamos convirtiendo un poco casi en autómatas y sincronizando lo máximo posible los movimientos a la música.
Y la última, Sara, ¿veremos a Javier Fernández ganar el séptimo europeo?
Sí, yo apuesto porque sí. Viene con toda la experiencia de todos estos años y viene a, yo creo que a disfrutarlo, ¿no? A despedirse y a decir gracias al mundo entero que le ha apoyado durante todos estos años. Y yo creo que eso es la mejor premisa con la que pudiera contar, ¿no? La experiencia, la contundencia, el apoyo y el sentirse que ha llegado ahí y que le quiten lo bailado, ¿no? O lo patinado en este sentido.
Que ha sido mucho, además, y con mucho éxito. Sara, te enviamos un beso hasta Moscú y muchísima suerte
para
la prueba del viernes, y del domingo, y del sábado.
Muchas gracias. Espero que lo disfrutéis con nosotros.
Vamos con lo último. Open de Australia, victoria de Nadal, derrota de Roberto Bautista. Andrés Luque.
Nadal ha ganado a Tiafoe 6-3, 6-4 y 6-2 y sigue sin ceder un solo set en Australia. Ahora el balear se medirá en semifinales contra Tsitsipas, que ha eliminado a Roberto Bautista en los cuartos de final, y a Federer en octavos.
Eso es lo que ha ocurrido en el Open de Australia. En el Mundial de Balonmano, España, lejos ya, fuera de la lucha por las medallas. Jorge.
España cuajó ante Brasil su mejor partido del campeonato. Ganaron por 36 a 24. El resultado en Alemania, en el Alemania-Croacia, no benefició a los hispanos, que necesitaban un empate para pasar a semifinales. Los de Jordi Rivera, por tanto, ahora deben luchar por asegurar una plaza en los preolímpicos y para ello deben quedar como mínimo séptimos. Para conseguirlo tendrán que ganar mañana a las 8:30 a Alemania.
Además, os contamos que ya hay horarios para los partidos de vuelta de la Copa. El Getafe juega en Valencia, en Mestalla, el martes que viene a las 9:30 de la noche. Se repite, por tanto, el horario. e igual ocurre con el Real Madrid, que juega el jueves que viene, la próxima semana, en Montilivi, frente al Girona, también a partir de las 9:30. Nosotros nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde, recordad, a partir de las 9 en el partido de la Onda, a través del 106, la transmisión del encuentro Getafe-Valencia. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós. Forsaking me.